Abraham hizo duelo y lloró por ella. Y es que ellos no tenían nada en esa tierra y tenían una gran promesa de Dios, que iban a ser herederos de toda esa tierra, y ahora Abraham está ahí y no tiene ni un pedazo para sepultar a su esposa. Y así habla más un comentario de esto en Hebreos, reflexionando a la gente de la fe, de que recibieron la promesa que iban a heredar toda la tierra, pero en su vida nunca los tenían. Dice en Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable de que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Murieron antes de recibir nada de la promesa, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces estaba buscando algo más allá de lo que iba a encontrar en esa vida. Abraham hizo duelo, lloró por ella, su compañera de tantos años. Y está bueno cuando uno puede compartir toda su vida con la misma persona y tener todas estas experiencias. Y en fin, hubo un límite en versículo 3, dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dad mi propiedad. Había un límite, pero dijo, mire, yo no soy nadie aquí. No tengo tierra, no tengo herencia, soy forastero, soy extranjero, dad mi propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. ¿Por qué no regresó a Ur de los Caldeos, a su país de origen, para llevarla allá? ¿Por qué quiere tierra ahí, precisamente en Canaán? Sí, está confiando en la promesa, está confiando en el pacto. Yo no voy a regresar a ese lugar, Dios me llamó de ahí. Y en realidad, esa tierra era de él. Dios prometió en muchos lugares, Abraham, esa tierra es tuya. En Génesis 13, vamos a mirar un poco atrás, en 13:14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y después en 13:17 Dios dijo, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, hay que explorarlo y a su ancho, porque a ti la daré. En un sentido, ya legalmente Abraham es dueño de ese territorio. También en 15:7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y a veces es como nosotros en nuestra vida, alguien conoce de memoria la historia de cuando Cristo mandó a Pedro a buscar un pez con una moneda en su boca. ¿Y qué estaba comprobando y enseñando Cristo con esto? Nadie conoce la historia.
La providencia de Dios y la responsabilidad de pagar los impuestos.
Uh-huh. Y Cristo dijo, ¿a quién tiene que pagar los impuestos? ¿Los extranjeros o los hijos? Y ellos dijeron, los extranjeros. Y Cristo dijo, los hijos entonces están exentos. Entonces, efectivamente estaba diciendo, nosotros no tenemos que pagar. Pero sin embargo, está en Mateo 17. Si alguien quiere leer Mateo 17, 24 a 27. Pago del impuesto del templo.
Es por eso que en todo el non-profit organization no pagan impuestos, ¿sí?
Sí. Es Mateo, Mateo 17, 24 a 27. Pero todos nosotros tenemos que seguir las reglas por una razón.
Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él le dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos a los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estafero, tómalo y dáselo por mí y por ti.
Amén. Fue para no ofender. Fue el mismo con Abraham. Abraham legalmente tiene la promesa de la tierra, es de él. Y Dios ha siempre bendecido a él con mucha plata y oro. Entonces él tenía dinero para comprarlo y no pudo simplemente decir: oigan ustedes, esa tierra es mía, dice la Biblia.
No podemos sumar tampoco esto para no pagar impuestos.
Pues fíjense, no es, esta casa es casa de nuestro Dios, ese lugar, y estamos pagando al dueño. Pero Dios siempre ha proveído hasta la fecha para pagar. Pero es el mismo Cristo que es dueño de todo el universo. Cuando estaba aquí dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen sus hoyos y los pájaros sus nidos. Entonces a veces estamos viviendo así. Versículos 5 y 6. Y respondieron los hijos de Set a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Están entrando en un intercambio. Todos en muy cortés el uno con el otro. Abraham dijo: yo no soy nadie, yo no tengo nada acá. Yo no tengo ningún derecho, no tengo... Y ellos dicen: no, tú eres un hombre muy grande. Tú eres un príncipe delante de Dios. Tú eres el que rescató a Lot. Tú eres el hombre en que ningún rey pudo poner dedo sobre su esposa sin que venga la maldición de Dios sobre todo el pueblo. Dicen: no, tú eres un hombre grande. Lo vamos a dar gratis. Tómalo. Pero eso realmente es un intercambio en la cultura. Todo cortés, presentando según las costumbres de ellos. En realidad hay una negociación. Vamos a continuar. En versículo 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme y interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Entonces, Abraham no está buscando cualquier lugar. Tiene un sitio muy bueno ya en mente, que quiere la cueva de Macpela. A lo mejor Dios se reveló a él, pero ese tiene dueño, que es Efrón, y está pidiendo a todos: mire, ayúdame a interceder con Efrón para pedir si yo de alguna manera puedo alcanzar esa tierra. Y lo interesante es que ellos están actuando muy bien con Abraham. Están diciendo, mire, tú eres un hombre justo, tómalo. Porque él nunca quería aprovechar de nadie, siempre trató con dignidad a todos. Y además Abraham era un rico. Y a veces hay un mito de que todos los ricos son malos. Y aún Cristo dijo, es más difícil para un rico entrar en el cielo que un camello pasar por el ojo de una aguja. Pero no es siempre así. Hay una riqueza que tuvo Abraham, que no fue por ningún engaño, ninguna malicia. En Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que da, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay una riqueza que viene por la bendición de Dios, que no viene con muchos líos y muchos problemas y venganzas y engaños por robo y por engaño. Versículos 7 y 8 habla de Efrón, y versículo 9, para que me dé la cueva de Macpela. ¿Qué está? ¿Por qué quiere esa cueva en particular? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué tiene que ser la cueva de Macpela? ¿Qué está buscando Abraham en un sitio? Además, no es solamente la cueva, pero él está buscando la tierra que tiene ahí la cueva.
Esta cueva más tarde es donde se esconde Elías de Jezabel.
Amén. Sí, va a tener mucha historia, pero más, inmediatamente no será solamente para Sara. ¿Quién más va? Para él. Él está buscando, está pensando no solamente en su esposa, pero él tiene hijos, está viejo. Él no quiere causar un gran bronca, un gran problema cuando él mismo se muere. Cuando se muere, pues las cosas se van a ir bien y pues, oh, ya está listo, póngalo ya. Y no tenemos que buscar y negociar. Está planeando para él mismo.
Pero esa cueva era una cueva grande.
Sí.
No piensas que era una cueva pequeñita. Era
pues grande y valiosa. Una cueva grande y una de las mejores. Pero dice en 9 a 11, Efrón estaba en 10, dice, entre los hijos de Het, y respondió Efrón a Eteo Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que estaban por la puerta de la ciudad, diciendo, y en la puerta de la ciudad es el gobierno, es como que estar en la corte. No, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. La mayoría de los que estudian la cultura de ahí dicen que eso es una cortesía, realmente no va a regalar, es una cortesía normal. Dicen, no, pues tómalo. Y están empezando a preparar una negociación. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Abraham, de ninguna manera lo va a tomar gratis. ¿Por qué? Hay muchas razones. El hombre dijo, tómalo gratis.
Porque no se puede confiar solamente en la palabra del hombre.
Sí. Sería probablemente una falta de cortesía.
Y otra, él está asegurando también su sepultura. Uh-huh. Y quiere una evidencia de un trato seguro.
Sí.
A futuro.
Seguro, sí. Seguro. ¿Qué hizo antes con el pozo?
Puso una señal, ¿no?
Ajá. No solamente eso.
Las corderas, ¿no?
Sí, regaló corderas porque no tuvo que pagar. Era como un pago de extra para que todo el mundo... Pues sí. ¿Tú recuerdas ese loco Abraham? Se pagó extra para su propio pozo, pero nadie iba a olvidar que ese pozo es de él. Y eso también será una transacción inolvidable. Pero sí, quizás Efrón va a decir, sí, yo soy amigo de Abraham, tómalo. Pero ¿qué tal su hijo, el hijo de Efrón, que conoce menos a Abraham, o su nieto? como que el rey que tenía en Egipto buenas relaciones con José, pero dice el nuevo rey no recordaba a José. Y Daniel estaba muy amigo con Nabucodonosor, pero su hijo ni sabía quién era Daniel. Entonces hay que tener algo de memoria. No tenía el condado con todos los archivos como hoy en día. Entonces Abraham está pensando sabiamente. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tú muerta. Entonces ya puso un precio. Y eso es un precio muy alto. Normalmente en esa cultura es cuando si te visitas de Tijuana y se ve algo bonito, un cuadro, algo ahí en la calle, dices, pues ¿cuánto es esto? Se van a poner un precio muy alto. Porque esperan que tú digas, no, pues mire, tiene rayos acá y no está mal. No, pues no puedo vender, mi esposo está en el hospital. Y empiezan un gran entrenamiento a negociaciones. Eso es normal. Pero dice, ¿qué es esto entre tú y yo? Somos amigos. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. En otras traducciones dice, el buen dinero del negocios. Entonces no dijo Abraham, pues da un trato y te pago la mitad hoy y después de 3 semanas, no, todo ahora, en efectivo. No dijo, pues pasa a mi casa en la noche y te daré, no, todo ahora mismo. Y se pagó completamente. Y pagó un precio alto. Entonces, no era un loco, tenía mucho dinero, tenía mucha plata, pero el alto precio no fue normal pagar el precio que el hombre anunció, pero como él lo hizo, todos iban a sorprender y recordar más. ¿Te recuerdas cuando Abraham pagó tanto? No iban a olvidar que eso es para él para siempre. Fue una transacción, por lo tanto, pública y inolvidable. Dice en 17, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad de la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Entonces ya fue muy bien conocido, esa tierra iba a ser de Abraham y de su descendencia.
Aquí describe que fue una gran extensión de tierra.
Sí, más que simplemente. Uh-huh. Y más tarde lo que va a pasar, Dios reveló a Abraham, mire, tu descendencia no va a tomar la tierra inmediatamente, además los voy a llevar a Egipto 400 años. Abraham ya tiene conocimiento de esta profecía. Entonces cuando José y todos están en Egipto, no van a tener nada en Canaán menos de ese pedazo de tierra como arra de la promesa de Dios, para que no olviden, mire, Dios ha prometido, y además tenemos algo todavía, tenemos un pedazo, se van a llevar los huesos de José a regresarlos a la tierra de Canaán. Entonces nadie iba a contestar o tratar de dudar que Abraham fue dueño. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la herencia de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Bueno, doctrina y aplicación. Es necesario preparar para lo inevitable. Sabemos que Abraham en Génesis 25:7, Abraham murió, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, Génesis 25:8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Entonces, él fue tenía un lugar preparado. No fue un estorbo para sus hijos. Ah, ¿qué vamos a hacer con nuestro padre? Es un hombre grande, tiene mucha dignidad. ¿Dónde nos vamos a enterrar? Abraham está diciendo, no, usted no tiene que preocupar por eso. Yo lo voy a arreglar todo. ¿Qué preparaciones hizo Cristo Jesús para su mamá cuando estaba muriendo?
La encargó con su discípulo.
Ajá. Dijo a Juan, aquí está su madre. Entonces, es normal para un cristiano no simplemente pensar en él mismo, sino pensar en los demás. Pensar en la mamá, en los hijos. Es un buen testimonio si el hombre, la mujer, tenga sabiduría y no simplemente pensar en uno mismo.
Eso me lleva a pensar que se debe planear en todo y no simplemente decir, bueno, yo confío en Dios y Dios da todas las cosas.
No, pues...
es una falta de responsabilidad.
Sí, en toda la soberanía de Dios y el plan de Dios, nosotros somos responsables. ¿Alguien sabe qué es aseguranza de vida? ¿Qué es?
Es que el día que... depende de la aseguranza, pero el día que usted se muera, puede dejarle cierta cantidad a sus hijos.
Ajá.
Y, o a su esposa. Y en esta cantidad que cubre los gastos de la muerte de la persona.
Ajá, está muy bien, porque yo he hablado con muchos jóvenes en nuestra iglesia... y muchos de ellos quieren ir y estar en algún rama de militar, en los marineros, en el army. Y si yo fuera, si yo era padre y algún joven vino a mí, y si yo tuviera hija, especialmente uno que está en un trabajo peligroso y quería casar a mi hija, yo me preguntaría, no si tiene o no. Lo que quiero saber, ¿cuál es la cantidad? ¿Es 50,000? ¿Es 100,000? ¿Es 200,000? Porque imagínate cuando la muchacha tiene 3, 4 hijos y desaparezca el hombre. El hombre está pensando con Abraham, ya todo está preparado. Si yo me muero en un avión o algo, pues está bien. Todo está cubierto. Entonces cuando el padre está entrevistando a estos muchachos, tiene que, ¿cuál es la cantidad de tu aseguranza? Dice en Proverbios 13:22. Si alguien quiere leer Proverbios 13:22.
El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo.
Amén. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Eso quiere decir, el hombre que está planeando bien, no solamente tiene herencia que pase a sus hijos, sino a sus nietos. Pero ¿cómo va a asegurar que va en su manera? En los Estados Unidos, cuando la gente de edad que tiene propiedades, que tiene dinero, que tiene buenas raíces, si uno no tiene algún plan legal, la gran mayoría va a ir ¿a dónde?
Dios Sam.
¿Mandé?
Con el Dios Sam.
Se va al gobierno. El gobierno lo quite. Pero hay muchas maneras con abogados. Y cuando yo estuve en esa vacación, como yo era como la persona más joven en toda la barca. Y más pobre. Y todos ellos tenían mucho dinero y mucha edad, como de 80 años, 79 años. Tenía una conferencia sobre esto. Yo fui con mi esposa para aprender de estas cosas. Precisamente estaba hablando de cómo planear en los Estados Unidos. Porque si uno se muere y no tiene ningún plan, muchas veces se causa un gran pelea entre la familia. Y hay muchas cosas para aprender. Y ellos se enseñaron desde la perspectiva cristiana. Por ejemplo, ¿de quién es la propiedad realmente? ¿Quién es el dueño?
Dios.
Entonces, si todo se va al gobierno para ser malgastado, eso es un mal mayordomía. Entonces, ellos se enseñaron cómo arreglar sus cosas para tener un testamento para que lo mínimo va al gobierno, el máximo va a su familia o si quiere también a un caridad, a un ministerio. para que cuando tú te entres en el cielo, alguna parte se fue para continuar a un misionero, una iglesia,
o al infierno.
¿Mande?
Sí,
sí. Pero a lo mejor la persona que realmente está planeando y realmente tiene un corazón para los misioneros o algún ministerio especial, a lo mejor esa persona ya tiene buen corazón para pensar en esas cosas. Pero hablaron también de algunos errores comunes que hacen muchos. Por ejemplo, dieron una historia de una mujer que gastó mucho para planear su testamento, para que todo se va. Tenía dos hijos y una hija. Un hijo era doctor, una era misionero, y la hija vivía cerca. Y pagó mucho para los abogados arreglar todo perfecto. Pero después, al último momento, ella leía en una revista, y lo más bueno es poner todo en el nombre de su hijo. Entonces se puso todo en el título de toda su propiedad, se puso su hija. Entonces, cuando ella murió, la hija, el testamento no era válido, porque toda la propiedad ya estaba con la hija. Y la hija dice: mire, mi hermano doctor no necesita dinero. Y el otro, el misionero, pues está muy lejos, ni vino cuando mamá estaba enferma, y quedó con todo, porque todo ya estaba en su nombre. Y otro gran error que hacen, y hasta mis propios suegros, porque son viejos y se van a un asilo, dijeron todo el mundo: ponga su propiedad, su casa, en el nombre de sus hijos, la mitad en el nombre de mi esposa, la mitad en el nombre del hermano de mi esposa. Y ellos dijeron en la conferencia: eso es horrible, porque si el hermano de mi esposa se divorciara, todos se pueden venir, tomar la casa mientras los padres están viviendo ahí, se pueden quitarlo. O si se van a bancarrota, si alguno de los niños se van a bancarrota, sus acreedores pueden venir y quitar la casa mientras los viejos ni han muerto todavía. Entonces dieron muchas sugerencias, que la mayoría de nosotros no tenemos que pensar en eso, porque ni tenemos dinero ni edad, pero es un plan. Dijeron que sí, pero lo que pasa es que cuando Dios manda a los ricos a nuestra iglesia. Pero lo malo también dijeron es que cuando tiene una voluntad, hay que apuntar a alguien como ejecutador, la persona que tiene que distribuir todo. Y dijo: es un error muchas veces poner uno de los niños, porque niños que han sido muy amados por toda su vida empiezan quizás a pelear por... ¿Y esa lámpara? ¡Oh, eso es mía! ¡No! ¿Cómo crees? Entonces, la sugerencia fue: cuando se acercas a esa edad, empieza a preguntar: mi hija, ¿tú te quieres ese mueble? Pues tómala ya. O escriba a quién va a recibir las cosas. Porque esos hombres eran expertos y dijeron que han visto familias que son destrozadas. Los padres quieren bendecirlos, pero no están especificando: mire, esta joyería se va a ella, y mi carro viejo va a él. Tiene que indicarlo, porque si no hay ningún plan, niños que han vivido en paz ya a veces no van a hablar del resto de sus vidas. Pelean por cosas. Hasta en la iglesia pasa cosas así. Fotos, muebles, joyería. Entonces,
Yo conocí un testimonio de una persona en este año. No voy a decir el nombre de la iglesia, pero es aquí en California. El pastor o los ancianos del pastor pusieron a unos tesoreros, los cuales de enero, como el hermano Semi y el hermano Jorge. Entonces, esa hermana era tesorera. Apenas ella y otra hermana. Y esta hermana, bueno, no lo puedo llamar hermana, porque una hermana no es eso, ¿no? Un hermano, ¿no? Contaban el dinero, así como lo hacen ellos, pero escondida, tenía un problema que resolver y sacó como $25,000 de la caja fuerte del banco. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Ella murió hace 4 meses, Y antes de morir, Carmen estaba moribunda, los pastores oraron por ella, pero nunca dijo que ese dinero había sacado. Entonces, como al otro día creo que la iglesia tuvo un compromiso, o semana más tarde, tenía que pagar algo. Y los hijos le dijeron, dice, mira, mi mamá sacó tanto dinero, dice, porque por la casa creo que se iban a quitar algo así. Es decir, pidió, es decir, cogió dinero de la iglesia y aún muriéndose no le dijo a los siervos de Dios. Y ni se arrepintió tampoco, sí, porque es decir, entonces eso está tremendo.
Sí. Otra cosa, muriendo, los que realmente tienen un plan, aún no siendo muy viejos, por ejemplo, si tienen niños bajo su potestad y se va a un viaje y se muere, se pone, tiene un testamento que dice, mire, si yo y mi esposa morimos, quiero que los niños se van con la abuela, creyente, y no con la abuela, incrédula. O quiero que va con mi cuñado, creyente, y tiene ya un testamento, ¿a dónde van a ir los niños? Porque si no, ¿quién sabe? ¿El Estado o alguien lo agarra a los niños?
Por eso nosotros viajamos separados. Porque
si me muere, yo
me quedo dormido. Si yo muero, le
quedo. Bueno, en conclusión.
No viajamos juntos, ¿sabes por la iglesia?
No, pero igual se pueden morir.
No, puede fácil.
Dos relámpagos. Bueno, la razón de que muchos nunca quieren pensar en estas cosas, porque muchos no quieren enfrentar la realidad de que van a morir, de que somos peregrinos, que somos pasajeros en este mundo. Ese mundo no nos pertenece, y hasta nuestras posesiones son propiedad de Dios, y nosotros no somos más que mayordomos. Tenemos mayordomía. 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, viviendo como peregrinos, sabiendo, sí, estoy viviendo aquí, pero todo lo que tengo Dios me ha dado con un propósito y soy pasajero. Si alguien quiere leer Mateo 6:19, 19 a 21 de Mateo.
Mateo 6:19.
Sí.
No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
Amén. Los incrédulos viven para sus posesiones, y a veces las posesiones son los dueños de ellos. Pero pensando en una manera bíblica, sabemos que solamente tenemos mayordomía. Dios quiere que tengamos una buena manera de vivir, en salud, aseguranza y todo. Pero si Dios te está dando más, tenemos que preguntar, ¿qué es lo que quiere, Señor? Y tenemos que tener un plan que no sea robado todo por el gobierno, al fin de cuentas. Porque algún día estaremos enfrente a Dios y Dios va a pedir cuenta de nuestro tiempo, nuestros talentos. Dice Mateo 25:21. El Señor dijo a uno, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Está en la parábola de los talentos. El buen cristiano quiere estar este hombre en el versículo 25:21, recibiendo un abrazo del Señor que dice, bien, buen siervo y fiel, yo te di poco y estabas fiel, y ahora entrando en la eternidad vas a tener más responsabilidad aún. ¿Estás tú preparado para salir de este mundo en cualquier momento? ¿O estás pensando, pues Dios no puede quitarme ya? Seguramente muchos en esos torres de Nueva York estaban pensando, pues seguramente tengo por lo menos 30 años más. Pero no, no tenía un día más. Vamos a cerrar en Lucas 12. Si alguien quiere leer cerrando Lucas 12, 15 a 21.
Dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le recibió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.
Amén, gracias hermana. Interesante, versículo 17 dice, mis frutos. Esto haré, derrabaré mis graneros y edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Todo mío, 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 mío. Y Dios dice, necio, ni por un día más lo va a tener. Entonces no estaba preparado para salir en cualquier momento. Vamos a orar. Oh Padre, queremos pedir tu sabiduría, Señor. Queremos vivir bien. Pero queremos vivir pensando en términos de mayordomía. Hemos sido comprados por precio, Señor. Si no somos dueños de nosotros mismos, ¿cómo es posible que somos dueños de propiedad, de buenas raíces, Señor, de dinero, y de toda forma de propiedad personal? Ayúdanos, Señor, a pensar que realmente nuestros tesoros tienen que estar en los cielos, Señor. Acumulando, Señor, para tu gloria. Guíanos, Señor. Ayúdanos a tener prioridades en esa vida. Nuestro tiempo, nuestros talentos, Señor. Para aumentar, para invertir, para multiplicar tus bienes, Señor, para tu gloria, por el reino de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?